en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la Isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 51ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los inicios del movimiento obrero en Canarias y la primera huelga obrera en la Isla del Hierro, segunda parte, que corresponde al subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro. En los 50 audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de 4 en 4 años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En el episodio de hoy veremos sucintamente el contexto de la primera huelga obrera que acontece en la Isla del Hierro el 26 de mayo de 1918, protagonizada por los trabajadores del puerto de La Estaca, cuyas obras de mejora comenzaron el 24 de octubre de 1914. A tenor de los datos explicitados, los inicios de los trabajos en el embarcadero y el primer levantamiento obrero de la isla se desarrollan dentro del marco cronológico de la Primera Guerra Mundial, que principió el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, en la que España se mantuvo neutral. Pese a ello, el imperio alemán de Guillermo II sometió al archipiélago canario a un bloqueo submarino que generó una crisis económica al restringirse severamente las actividades portuarias y las exportaciones de plátanos, tomates y papas, agravada por el desabastecimiento de productos de todo tipo, sobre todo de los de primera necesidad, que conlleva un fuerte incremento de los precios que no viene aparejada por una subida de salarios que abonan principalmente las distintas casas extranjeras, la burguesía canaria o los hacendados locales a la población trabajadora. Todo ello conlleva que su situación durante la Gran Guerra sea precaria. Esta la podemos significar con una serie de factores negativos que encierran vocablos o expresiones como paro, hambre, bajos salarios, emigración, mortalidad infantil, deficiente alimentación, analfabetismo, malas condiciones laborales, jornadas de 10, 12 o más horas de trabajo e insalubridad que propiciarán el desarrollo de enfermedades infecciosas que se darán mayormente en las dos grandes ciudades portuarias del archipiélago, donde las chabolas y las casas cueva de los barrancos o del extrarradio constituirán la imagen urbana característica de barrios como Los Llanos o El Cabo, en Santa Cruz de Tenerife, o el de la Isleta en Las Palmas de Gran Canaria. La Isla de El Hierro sorteó mejor la crisis de desabastecimiento al carecer su economía de un enfoque capitalista, ya que se basaba en una agricultura y ganadería de subsistencia con ciertos productos agropecuarios destinados a la exportación. Aún así, escasearon algunos alimentos de primera necesidad, como el pan, según se señala en la sesión del Ayuntamiento de Valverde de 6 de octubre de 1914. Y se prohibió la exportación de ganado, aves de corral, huevos, frutas y cereales para evitar su escasez y el mercado negro. Este modelo económico conlleva a que la población insular todavía estaba sujeta a las crisis cíclicas derivadas de la sequía, como las padecidas en 1901, que vino acompañada de una plaga de cigarrón, en 1911 o en 1921. Y a veces, la sedienta naturaleza herreña se veía asolada por fuertes temporales de lluvia y de viento, como el de 1918, acarreando todo ello hambre, miseria y emigración, como las ocasionadas a Cuba en 1911 o en 1919. En esta última se produjo el naufragio del buque Valvanera, donde perecieron 5 vecinos de la isla, 2 de San Andrés y 3 procedentes de El Pinar, El Mocanal y La Villa, según cita El Deber de 31 de junio de 1920. Entre 1899 y 1920, amén de las calamidades cíclicas causadas por la sequía, temporales, plagas de cigarrones y sus secuelas de hambre, miseria y emigración, la isla también se vio perturbada por las epidemias, destacando la de viruela, que afectó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX a El Pinar, alrededor de 300 fallecidos de una población de unos 1.200 habitantes, según Padrón Mallín, y a Puerto Escondido, en el Valle del Golfo, que quedó completamente despoblado. Según el periódico La Opinión de 12 de agosto de 1899, el médico Agustín Pisaca Fernández, en un comunicado dirigido al director del periódico Santa Crucero, manifiesta que varios vecinos de las comarcas de Asofa, 14 invadidos y 9 fallecidos, y Barlovento, 2 invadidos, están aquejados por el carbunco, que se transmite del ganado a las personas. Respecto a esto último, y tras inspeccionar las localidades infectadas, dice el médico Chicharrero, supe que en algunos pagos de aquella isla se comen la carne de las reses que matan cuando las ven enfermas próximas a la agonía. En El Pinar se reprodujo otro brote de viruela en 1914. Hubo 8 aquejados que fueron clausurados en una habitación apartada varios kilómetros del pueblo. En lo referente al bloqueo submarino, El Hierro sufrió al menos 4 incidentes de importancia en sus aguas cercanas entre 1917 y 1918. El primero, el 22 de agosto de 1917, al oeste de la isla, donde un submarino alemán hundió un carguero español que venía de Cuba con un cargamento de azúcar y ron en dirección a Lisboa. Sus más de 20 tripulantes desembarcaron en una lancha en la bahía sureña de Naos, desde donde fueron trasladados al pueblo de El Pinar, según narra Padrón Machín en Noticias relacionadas con la historia de la Isla del Hierro. El segundo fue el más insólito y se presta a varias interpretaciones. Este aconteció en septiembre del citado año, cuando otro submarino de la misma nacionalidad recaló en la estaca y abandonó y regresó al puerto durante un tiempo indeterminado con el alcalde del Partido Liberal que regía en esos momentos el Ayuntamiento de Valverde, Juan Ayala Hernández, a bordo. Estos hechos son mencionados por varias fuentes. De ellas destacamos el artículo El alcalde al que se lo tragó un submarino, de José Hernández, publicado en Canarias 7 el 23 de noviembre de 1998. El tercer y más grave incidente tuvo lugar el 17 de enero de 1918 en la bahía de Naos, donde desde el inicio del bloqueo se avistaban submarinos alemanes. En la fecha señalada se produjo en este escenario el enfrentamiento entre uno o dos sumergibles alemanes y un crucero de la Royal Navy, que se saldó con el hundimiento de los submarinos. Al día siguiente, un pescador de la zona rescató a un oficial y a un maquinista germanos, que fueron posteriormente trasladados a la capital de la provincia canaria. Como refiere el periódico tinerfeño La Prensa en su edición de 23 de enero de 1918, en un artículo titulado Combate con submarinos en aguas del Hierro. El último suceso tuvo lugar en aguas algo alejadas a Punta Horchilla, el 9 de febrero de 1918, al torpedear y hundir un submarino germano al vapor español Zeferino que se dirigía de Torrevieja a Manila con un cargamento de sal y artículos varios, según el registro del Lloyd's, como señala Juan Carlos Díaz Lorenzo en El Hierro, la isla del Meridiano. En suma, la crisis socioeconómica explicitada paralizó la progresión del movimiento asociativo de las federaciones locales del obrerismo canario hasta que concluyó la Gran Guerra, pues la conflictividad proletaria será testimonial en el plano regional por la crisis de subsistencia y el enorme paro derivado de la conflagración mundial y por la intensa represión ejercida por la patronal. Así, entre 1916 y 1918, según detalla Osvaldo Brito en su Historia del Movimiento Obrero Canario, solo se llevarán a cabo una huelga de trabajadores de la construcción en Lanzarote en 1917 y dos en 1918, la de los conductores de vehículos de Las Palmas de Gran Canaria que se negaron en febrero a entregar a las autoridades la gasolina disponible y la de los obreros del puerto de La Estaca en la Isla del Hierro que reivindicaron el 26 de mayo la jornada de 9 horas de trabajo en lugar de las 12 que venían realizando. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 52ª parte del subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En el siguiente episodio observaremos la crisis sociopolítica del sistema restauracionista que enmarca la primera huelga reña. Adiós.